Buenas tardes, Elvira.
Hola, buenas tardes.
Creo que los tenemos más tarde, ¿no? Pues vamos con un poco de repaso a lo que ha sido tu vida con Aznar. Hemos puesto usted, ¿nos dejas tutear?
Sí, por favor.
Con Aznar, viceministra de Medio Ambiente, ahora consejera de Transportes e Infraestructuras. ¿Cómo se conjugan hoy en día las políticas de su consejería con la, ecología? Y a todo esto, bueno, esta es más para el ayuntamiento, pero ese gas de los autobuses, del bioetanol, ¿qué piensa del gobierno que ha tardado año y pico en
en hacer toda esta normativa? Bueno, el medio ambiente o la sostenibilidad, se dice así en la terminología, que es una política transversal. Lo que quiere decir es que eso lo tenemos que tener en la cabeza en cualquiera cosa que hagamos. En una consejería como la mía, que es de infraestructuras y transporte, tiene mucho sentido. Las infraestructuras deben de ser respetuosas con el medio ambiente, pero en transporte, en movilidad, en potenciar políticas de transporte público, hacemos cosas que tienen mucho, mucho que ver con mis anteriores cometidos.
Cospedal, su antecesora en el cargo, pegó el salto hacia Castilla-La Mancha. ¿Nunca le han tentado para ser candidata del Partido Popular en alguna autonomía? ¿Se atrevería a ello, si se diera el caso?
Yo casi puedo decir que me atrevo a todo, pero ahora sí, más en serio. Yo he sido diputada nacional por la región de Murcia, a la que me unía mucho toda la política que habíamos seguido a través en el Ministerio de Medio Ambiente en política de agua. Pero yo soy madrileña, nacida el día de San Isidro y aquí estamos muy bien representados.
Como mi madre nació el día de San Isidro.
¿Sabes? Es un día muy castizo.
Tienes que contar en todas las entrevistas.
Algo.
Hace poco, bueno, ya lo contamos, que de aquí no somos de Madrid casi ninguno, y eso que es blog, salvo tú. Eres...
Yo también.
Somos de Albacete y Ciudad Real, ¿no?
Es la castellana, chicos.
Hace poco nos recibió Concepción Dancausa, presidenta de esta asamblea. Otro ejemplo de mujer dedicada a la política y a la vez responsable de su familia. Y usted se ha significado desde el mismo congreso del PP en el año 2002 por la lucha en pos de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo llevamos esto en Madrid precisamente hoy, que es el día, un buen día para la mujer?
Hoy lo hemos estado discutiendo en la asamblea. En Madrid se lleva bien, ¿y por qué? Porque Madrid ha creado muchísimos puestos de trabajo y hay muchas mujeres, mal que se empeñen en distorsionar las cifras algunas, que han podido tener esa oportunidad. Es complicado porque todavía la carga familiar, que no es carga, sino la responsabilidad familiar, gravita mucho en torno a las mujeres. Y si la mujer quiere tener una vida laboral y al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad, puede tener más problemas. Por eso tenemos que trabajar por compartir. A mí me gusta mucho el anuncio que está haciendo en este momento la Consejería de Medio Ambiente, la comunidad en la que pone ejemplos y dice, si somos iguales en todo, ¿por qué no podemos ser iguales en eso? Pues de eso se trata, claro.
Al parecer, el Ministerio de Fomento quiere obtener nada menos que 1.200 millones en plusvalías de la Operación San Martín, mientras que la Comunidad de Madrid exige que los beneficios sean invertidos, como es lógico, en infraestructuras para evitar el colapso de la zona. ¿Se llegará a un acuerdo y se va a desbloquear finalmente esta operación? ¿Se atrevería usted a fijar una fecha?
Nosotros estamos pidiendo que el desarrollo, es decir, que esa conversión de un terreno que solo servía para tener vías de tren en un terreno o en unos solares que son edificables con un grado bastante alto de edificabilidad, esa diferencia de valor que se produce por la toma de decisión se aplique en una parte a que esa zona de Madrid tenga todo lo que necesita en nuestros casos para que no provoque problemas en la movilidad de la gente que vaya a vivir en esa zona, de la gente que vaya a trabajar en esa zona, pero también de todos los madrileños, está justo en la zona norte, que puedan pasar por esa zona. Por eso la comunidad está pidiendo que con cargo al desarrollo se financien las infraestructuras de transporte competencia de la comunidad, especialmente una línea de metro que tendría 5 paradas, una parte de un intercambiador que tendría la zona.
Y además
de
urge, ¿no? Porque en cuanto acaben las torres va a ser eso ya.
En este momento las torres con el intercambiador tienen su propia como diría yo, sus propias vías de escape, pero también en un muy breve plazo, antes de que se termine la legislatura, nosotros ponemos en marcha una prolongación de las líneas 1 y 4 de metro, el metro norte y los metros ligeros que atienden a los nuevos PAUs de San Chinarro, Las Tablas y Monte Carmelo, y eso va a contribuir en buena medida, entiendo yo, a desbloquear esa zona que está muy bloqueada. Como comunidad tenemos también los proyectos de terminación del cierre norte de la M50, que facilitaría que las personas que vengan por la carretera de Colmenar, por la A1 o por la A6, si quieren ir, algunas de ellas circunvalen Madrid más fuera que la M40, y luego estamos demandando ese otro proyecto que quería hacer la comunidad, pero que el Ministerio nos llevó al Tribunal Constitucional, que es la Radial 1, que parece que ahora están sacando a información pública, pero que no acaba de tirar para adelante.
El proyecto Red Sur está suponiendo la creación de una malla de 81 nuevos kilómetros de carreteras, que va a facilitar la comunicación entre los pueblos del sur de la comunidad. ¿Se va a seguir invirtiendo en la creación de nuevas carreteras en esta próxima legislatura? Nuestros lectores nos han preguntado por un taco, le vamos a preguntar unas cuantas, la M60, una posible M60, se va a desdoblar la M100 Alcalá de Henares San Sebastián de los Reyes, la M300, se va a desdoblar la M600 de Guadarrama al Escorial, se acabará la M501 de la carretera de los Pantanos, y también nos han preguntado si han encontrado ya el lince de fomento.
Bueno, el lince de fomento, que no es el lince de fomento, que es el lince de los ecologistas, aquel que estaba por 501, por la 501, yo, que estaba en el Ministerio de Medio Ambiente y que fui la que potencié el gran acuerdo para la cría de lince en cautividad, jamás nos planteábamos que en la actualidad hubiera linces en la Sierra de Madrid. Ojalá, porque hubiéramos ampliado, pero es que no lo sabía, para qué nos vamos a engañar. Las otras carreteras, claro que vamos a seguir invirtiendo en carreteras. En Madrid, en este momento, la gente, estamos viendo que tiende a irse a trabajar al área metropolitana, pero cada vez tiende más a vivir fuera del área metropolitana por razón de calidad de vida, por razón de precio de las viviendas, porque bueno, el centro se está quedando como está y nosotros tenemos que seguir trabajando en facilitar su movilidad. Tenemos que avanzar en desdoblar, ahora me han preguntado por desdoblamientos, por desdoblar muchas carreteras de doble sentido, que antes tenían muy poco tráfico, pero que ahora están muy sobrecargadas y que desde luego están en nuestro plan. Efectivamente, la M100, tenemos que trabajar sobre la M60, el esfuerzo que estamos haciendo en la 501 es precisamente de desdoblamiento y muchas otras más, porque creemos que eso, además de facilitar el acercarse a lo mejor, no hasta el centro de Madrid en coche particular, pero sí hasta el momento que hagamos aparcamientos disuasorios o intercambiadores para que enlazar con la red de transporte público, pues puede facilitarnos mucho la vida a todos y además también la puede hacer más segura, porque las carreteras de doble calzada son también muy peligrosas, sobre todo cuando se incrementa el tráfico, como estamos viviendo.
Durante esta corta legislatura, la Comunidad de Madrid ha realizado la mayor ampliación de la red de metro de su historia, 90 nuevos kilómetros y 80 nuevas estaciones. ¿Va a seguir creciendo la red de metro en la próxima legislatura? Nos preguntan también si la línea 3 va a llegar a Getafe o si va a salir adelante el proyecto de ampliar la línea 11 por el norte hasta la Avenida de la Ilustración y por el sur conectando con Metro Sur. La línea 11, yo he visto los planos esta semana, pero no he estado muy al tanto y es una barbaridad de línea. ¿Cómo va a ser?
Sí, vamos a ver. Nosotros en este momento se va a seguir trabajando para hacerlo por orden, indudablemente con el transporte público. En 3 años y medio o en 4 años, que será la siguiente legislatura, volver a acometer 90 kilómetros nuevos y nuevas estaciones, eso es imposible. Pero sí, sin embargo, hay que trabajar quizá con un horizonte más largo, previendo además los nuevos desarrollos urbanísticos que tenemos, sobre todo por el sur, y para precisamente por lo que decía antes, cada vez la gente no se mueve radialmente, sino se mueve transversalmente, el reforzar nuestra red de metro. Y en ese reforzamiento está ese enlace de la línea 3 con Getafe y con Perales del Río, en donde tenemos, por cierto, un convenio firmado con el Ayuntamiento de Getafe, que ahora no quiere cumplir, en donde nos repartíamos costes, todo se ha dicho de paso, y esa, ¿cómo le llamaría yo?, esa nueva circunvalación de Madrid en metro, que es la de la línea 11, que tiene diferentes alternativas, pero que lo que hace es descargar el tráfico en, la, en esa línea circular 6, que coge tanta gente precisamente para coger las líneas radiales de metro. Estamos analizando cuáles son los proyectos más adecuados para lo que viene una gran, pues, como diría yo, como una M40 de metro. Es un proyecto muy costoso, es un proyecto muy grande, que llevaría más de, a lo mejor, más de dos legislaturas, pero tenemos que mirar hacia allá, más hacia allá, porque las infraestructuras tardan tiempo en proyectarse, tardan tiempo en hacerse, y yo creo que hay que adelantarse a las necesidades.
Durante los últimos meses, y en particular desde que se han empezado a inaugurar las nuevas estaciones, se han sucedido estas costosas averías en varias líneas de metro, especialmente en la línea 6. Se ha hablado de huelgas encubiertas, de sabotajes. ¿Quién y con qué finalidad puede estar detrás de todo esto? Precisamente esta tarde que hemos tenido otra.
La incidencia que hemos tenido esta tarde, que ha sido muy extraña y ahora se la cuento, no ha sido en la línea 6, ha sido en la línea 5. Bueno, en la línea 6, que es la circular, en sentido contrario a las agujas del reloj, y entre Legazpi y Avenida de América, o entre Legazpi y Saiz de Baranda, tiene una gran estación de cercanías, un intercambiador de autobuses, y cruza muchas líneas radiales, con lo cual tiene una sobrecarga en horas punta de viajeros muy importante, casi el doble que el resto de otras líneas. Y ahí hemos tenido incidencias que, afortunadamente, un mes transcurrido, un poco más de un mes, que se puso en marcha un plan de choque, un plan de complemento de la línea, no se han vuelto a repetir. Con lo cual, parece que por ahí funcionaba. También es cierto que hemos encontrado sabotajes en cocheras, algunas averías que no tienen mucha explicación, y hoy hemos tenido una que estamos investigando, porque yo creo que debemos investigar, que ha producido que un motor, para decirlo exactamente, de un tren se desprenda después de, al parecer, haberse gripado. Eso ha provocado su contacto, su colisión con las ruedas del propio tren, y que el eje del tren se desequilibre, y bueno, pues que haya habido, como se estaba acelerando y saliendo de la estación, algunas personas con alguna magulladura y alguna crisis de ansiedad, que afortunadamente hoy, ahora en este momento, están todas en su casa, y nosotros estamos analizando para ver cómo ha sucedido. Es en un tren que tiene 10 años, para un tren es un tren nuevo, de una serie, la serie 2000, en donde no se había sucedido nunca un incidente como este, y por eso tenemos que analizar.
Pero nada de descarrilamiento, ¿no? Como cuentan, porque ya leemos en 20 minutos que hablan de descarrilamiento.
Bueno, es que claro...
una rueda que...
Como consecuencia, claro, como consecuencia del desequilibrado del eje, pues, ¿cómo le diría yo? El tren se ha movido, pero es que según cómo usemos las palabras y cómo queramos desvirtuar los hechos, lo que ha sucedido es lo que he dicho, y desde luego tenemos que analizarlo, porque no es muy normal que los motores se desprendan, ¿no? No debemos de saber el por qué ha sucedido, pero gracias a Dios todo el mundo está en su casa. Sí.
Más. Me había dejado antes una que nos ha respondido a media sobre la M50. La Administración Central se ha opuesto desde un principio al proyecto de la comunidad para realizar la Radial 1, que es lo que nos comentabas, y cerrar la M50 bajo el Monte del Pardo. Ahora Fomento va a sacar a información pública un proyecto para la R1, pero que no contempla el cierre de la M50. ¿Qué va a hacer la Comunidad de Madrid al respecto?
La Comunidad de Madrid está trabajando en este momento con la declaración de impacto ambiental de la conexión de la A1 con la A6, es decir, de todo lo que, del cierre de la M50, o si no les gusta que les llamemos M50, de la M45 Norte, pero bueno, la conexión entre la A6 y la A1. El proyecto que contemplaba la comunidad, como en el resto de las radiales que se habían hecho en la anterior legislatura, llevaba una radial de peaje con un tramo de circunvalación o de M50 libre de peaje, y ese era nuestro proyecto, precisamente la conexión entre la 1 y la carretera de Colmenar. Si no lo acomete el ministerio lo acometerá la comunidad. El problema es que eso va a salir más caro, claro, podía ir entre los que hacían los viajes de largo recorrido a través de la 1, pero creemos que es absolutamente indispensable para los vecinos de esa zona. Nosotros estamos trabajando ya sobre la carretera de Colmenar y un tercer carril en la carretera de Colmenar. El otro día, por ejemplo, hubo un accidente en esa carretera y la gente de Colmenar no se pudo mover. Y eso hay que resolverlo ya, y lo mismo con los de Tres Cantos, que según a la hora que sea, la M40 o la carretera de Colmenar están completamente colapsadas y, bueno, pues no digo que, en fin, no, que pueda haber una emergencia, pero tendríamos algún problema. En esa carretera se puso tercer carril, pero necesitamos otra circunvalación.
Una asignatura pendiente de nuestra presidenta, Esperanza Aguirre, es su promesa de abrir el metro las noches de los fines de semana. ¿Nos vamos a conformar con el metro búho o se va a realizar un último intento para abrirlo 24 horas?
Nosotros ya lo hemos dicho y ella misma lo ha reconocido. Cuando se ha analizado qué funcionamiento tiene nuestro metro, que son 19 horas y media diarias todos los días de la semana, y qué es lo que se hace en las horas en las que está cerrado el metro, llegamos a la conclusión que no convenía abrir dos noches. ¿Por qué? Porque es precisamente por la noche cuando se hacen las tareas de mantenimiento y de conservación del metro. Y eso redunda en la seguridad de los viajeros. Porque en el metro por la noche habría que implementar un sistema de seguridad, indudablemente habría muchos menos viajeros que de día. Hay algunas líneas que tienen túneles muy largos y, en fin, que llegamos a la conclusión que si éramos capaces de dar un correcto servicio de los buometro, de los metrobúos que duplican el recorrido del metro por la superficie, pues que con eso resolvíamos el problema que tienen muchos jóvenes o la gente que sale, que así no necesitan utilizar sus coches, sino que pueden ir en servicio público. Hemos estado revisando cuál era el funcionamiento. Estamos analizando en ese sentido dos cosas. Primero, la posibilidad de establecer un ticket o un billete conjunto para que la gente que no va con abono transporte, que lo enseña y no tiene problemas, sino quien lleva, por ejemplo, el bono de 10 billetes o tiene el billete sencillo, como los autobuses van por líneas y no tienen transbordo, pues lo que eso suponía es que tuvieran que pagar dos billetes o que tuvieran que ticar dos veces o tres veces según a dónde se movieran. Entonces, que hubiera un billete que sirviera para todas las líneas. Y también estamos analizando, porque nos lo pidieron, los metrobúos tienen una frecuencia de 15 minutos, cuando los ponemos los viernes y los sábados. Y cuando yo misma me monté, anduve por Madrid un viernes por la noche y estuvimos como hasta las 3 de la mañana montándonos en las distintas líneas y hablando con la gente, lo que vimos es que había usuarios de los nocturnos entre semana, no los fines de semana, que tienen en algunos casos frecuencias de una hora, que nos demandaban poner metros búhos el resto de la semana, a partir de la 1:30 o... Y bueno, se está viendo si se puede unificar el servicio y ponemos mejores frecuencias entre semana, porque sí que mucha gente nos dijo, aunque parezca mentira, bueno, no parece mentira, esa es una cuestión de percepción o psicológica, que no les importaba a nadie, más bien preferían ir por superficie. Al final de lo que se trata es de dar un buen servicio de transporte público, y es cierto que el abrir el metro por la noche se ha convertido en una especie de icono, pero lo que hay que conseguir es dar una oferta de transporte público para que la gente...
A mí particularmente prefiero mil veces el autobús, porque Madrid es una ciudad que se disfruta en superficie,
sí, sí,
pero siempre he cogido el metro porque no soporto los atascos.
No, y de noche no hay atascos, claro. De noche es mucho más fluido el tráfico, con lo cual... El metrobús es muy eficaz.
Alguna vez que lo he cogido de noche, me cuesta esperar, y me cuesta cuando se lo comento a los amigos decir, autobús, aquí en Madrid.
Sí.
Pero cuando lo he cogido, sí, de gusto.
Van francamente bien. La verdad es que de noche, cuando no hay atascos, van francamente bien.
Son rápidos.
Tienen servicio de seguridad también ellos, y bueno, pues...
Entre las actuaciones incluidas en el plan de ampliación de la red de Metro de Madrid, se han creado tres líneas de metro ligero, que suman cerca de 30 kilómetros de recorrido y 34 estaciones. ¿Se seguirá optando por este sistema de transporte en las nuevas zonas de Madrid? ¿Llegará en la próxima legislatura el metro ligero a Majadahonda y Las Rozas?
El metro ligero, que generalmente va por superficie y tiene una... es que decir que el metro ligero es menos pesado es como una tontería, pero vamos, no sé cómo decirlo. Es mucho más sencilla la forma de colocación de la vía, y si no va soterrado, si va en superficie, pues indudablemente es mucho más económico, pues a lo mejor como de 3 a 10. Y es muy adecuado porque para los nuevos barrios, para los nuevos desarrollos, para aquellos que tienen grandes viales, y lo que al principio parecía que se veía con un poco de reticencia, en este momento que está a punto de ser inaugurado en la zona de Pozuelo, de Boadilla, en la zona de San Chinarro, de Monte Carmelo, pues la verdad es que los vecinos y los que van a ser los viajeros están bastante contentos. Eso en los planes o en la planificación que estamos teniendo, esa planificación que puede ir a la legislatura que viene, un poco más allá, nos da como solución eficaz para sitios como Majadahonda, Las Rozas, que están en esa previsión de unión con los hospitales, con la propia red de cercanías. Pero también hay otro sistema que tiene plataforma reservada, como el metro ligero, que resulta más económico y que puede ser muy adecuado para garantizar el transporte público, la movilidad y la seguridad en el tiempo, conforme nos vamos alejando de Madrid, y que en otras ciudades europeas y americanas funciona, y funciona muy bien, que son plataformas reservadas exclusivas como las del metro ligero, pero sin vías, para unos autobuses muy modernos que pueden tener hasta 200 plazas. Entonces, el sistema es el mismo que el del metro ligero, una plataforma reservada, que no es un busbao, sino una plataforma sobre la que o por la que va exclusivamente ese transporte, pero que no necesita catenaria, que no necesita vías, con lo cual también hace que sea más barato, y al final no nos equivoquemos, estos son impuestos de los madrileños, porque el transporte público está muy bonificado, y que puede resolver el problema de localidades que estén más alejadas de Madrid, y que estamos viendo si en nuestro plan de desdoblamiento de carreteras se pueden incluir, si el tráfico o la gente que las usa lo justifica, a lo mejor alguna plataforma reservada en el mismo momento en el que estamos haciendo la infraestructura, que es cuando mejor se puede hacer, y ofrecer esos autobuses tan modernos, que en realidad son como un metro ligero, que a veces son hasta articulados, solamente que llevan ruedas en vez de llevar raíles y catenaria.
¿No se han planteado meter el tranvía por la Castellana, no? Como decía Sebastián.
Bueno, es que se dicen muchas cosas. La verdad es que el tranvía por la Castellana es la plataforma reservada de autobuses que estamos viendo en este momento. Bueno, si ha visto Barcelona y le gusta cómo va el tranvía, pero es que allí no tenían los autobuses que teníamos nosotros. La verdad es que a mí me ha sorprendido un poco ver cómo en este momento el candidato alcalde de Madrid, dentro de 3 meses, del Partido Socialista, está viendo a ver qué es lo que hacen en Londres por si aprende algo. En fin, que no le diga. Yo creo que las soluciones deben de estar ahí, y eso me recuerda a una anécdota con un porteño que decía: ¿para qué inventar pudiendo plagiar? Luego adaptamos, pero no sé ni siquiera si tiene tiempo, bueno, para adaptar soluciones.
Lo hacemos mucho en el blog, ponernos, ¿sí?, imaginativos y decir qué haríamos con Madrid,
pero bueno.
El problema es, depende del sitio donde se realice. Una última pregunta sobre el metro. Al parecer, en la próxima inauguración de la línea 1 a Pinar de... La próxima inauguración de metro será la línea 1 a Pinar de Chamartín. ¿Hay ya fijado una fecha para ello?
No sé si es a finales del mes de abril. Por esa época, pero bueno, estamos terminando. Esa es una de las actuaciones de metro de la zona norte que la verdad, una parte que no estaba comunicada, le va a dar otro modo de transporte público. Los vecinos están encantados.
Y para acabar la entrevista vamos a hablar un poco de internet, que no lo hemos mencionado. No podemos evitar preguntarle si conoce los blogs, cuántos lee, qué piensa del fenómeno, y por qué no, si conocías por Madrid antes de entrevistarme.
Pues yo voy a ser sincera, porque si uno no es sincera, conozco los blogs, los miro y los cotilleo, pero he sido incapaz de entrar en ellos y opinar, porque la verdad es que se me da mal. Yo es como una especie de asignatura pendiente que espero irlo resolviendo, y si no, cuando me jubile, porque creo que unos usuarios y que para ellos tiene verdadero éxito es para la gente mayor los blogs, porque te sientes como acompañado. Es muy curioso. Me gusta ver también en los diarios digitales las noticias interactivas, en donde la gente opina. Bueno, el mundo está cambiando y eso es el mejor ejemplo, ¿no? Hay una conexión muy importante.
Y vamos a preguntar a raíz de esto si tendría tiempo o ganas para ponerse con uno, aunque fuera pluriempleando a sus asesores.
Sí, eso tenía que hacer, ¿no? De vez en cuando, yo que soy sociable, digo, debía de tener mi propio blog. La verdad es que me lo planteé más cuando era diputada. Uh-huh. Y además me lo ofrecieron, ¿eh? Me ofrecieron abrir mi blog en Periodista Digital, Alfonso Rojo, que le conozco y que coincido con él en tertulias. Y yo decía, pues si es que no sé. Y decía, no te preocupes, está chupado. Pero ahora la consejería es que eso, o pluriempleo a mi gabinete, o no sé cómo sería. Pero es muy interesante.
¿Ha notado la disposición de cambio de tiempo, no? Supongo, de diputado a.
Pues sí, bastante. ¿A qué no vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar?
Pues muchas gracias, Elvira.
Pues bueno, de nada.
Por atendernos. La próxima en el metro ligero.
Muy bien.